This message was presented at the DYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.dycweb.org.
Vengo de California, puedo decirles un poco de mí. Estudié en Costa Rica, en la Universidad Adventista de Costa Rica, también estuve en Puerto Rico, en la Universidad Adventista de Puerto Rico. Y después terminé terapia física en Loma Linda. Ahora vivo en el norte de California. Ucaya es el pueblo que se llama, está 2 horas al norte de San Francisco, a una hora y media de Santa Elena, donde está la Casa del Linaje de White, PUC, en el norte de San Francisco. Vamos a comenzar con una oración y inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu cuidado y tu protección. Te quiero pedir de que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué el título del factor Issacar? Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias y quiero ver algunas características que quiero que tengamos en mente mientras... Tal vez podemos... algunas de las características que quiero que veamos de la tribu de Issacar. 12 tribus, y Issacar era una de las tribus. Quiero que busquen conmigo en Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas capítulo 12 y versículo 32. Y aquí está describiendo la tribu de Issacar y quiero que vean dos cosas que quiero que vean de ellos. Y mientras vamos por el tema, quiero que piensen en esto. De los hijos de Issacar, 200 principales, y aquí va, entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Dos cosas que hacían, que eran las dos cosas que ellos tenían como característica, como tribu. ¿Qué dos características? Una, entendían los tiempos que vivían, y no solamente lo entendían, sino que sabían lo que tenían que hacer. Mientras repasamos nuestro tema de hoy, quiero que piensen en esas dos características que esta tribu tenía. Sabían el tiempo en que vivían, y no solamente sabían, sino que hacían, sabían lo que tenían que hacer. En la Biblia se habla, nosotros encontramos en Mateo 24, donde Jesús habla de Daniel, donde él habla, cuando vean la abominación desoladora, y dice, del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Conocían los tiempos, entendían los tiempos. También Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 1:3, habla, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dos cosas, leen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas. Quiero enseñarles el siguiente, el primer slide. Quiero que vean esas tres cosas. Leer, entender y saber y guardar. Cuatro cosas que yo quiero que piensen mientras vamos estudiando el tema de esta mañana. Cuatro cosas importantes que nosotros como adventistas debemos de saber. Leer, entender y saber lo que debemos de hacer y no solamente guardar los mandamientos. Nosotros sabemos, la pregunta que yo le hago, nosotros como iglesia sabemos en el momento profético en el que nos encontramos ahora, entendemos el momento profético en que la iglesia se encuentra hoy, y quiero darle un poco de historia. Daniel 8:14. Quiero que busquemos Daniel 8:14 y que veamos allá. Quiero darles un poco de historia acerca de Daniel 8:14. Guillermo Miller empezó a estudiar su Biblia, pasó un año estudiando su Biblia. Y esta declaración fue la declaración que cambió completamente su estudio de la Biblia, la declaración que se encuentra en Daniel 8:14. Y es el ángel que le está hablando a Daniel y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Para poder entender esto, él tuvo que estudiar la Biblia de tapa a tapa para poder entender esto. Y una de las cosas que él entendió era el santuario. Tuvo que entender el santuario, estudiar el santuario, entender, poder entender qué era lo que estaba hablando de purificación. Y empezó a estudiar y a estudiar y a estudiar. Se dieron cuenta de que habían sacrificios en el santuario, que había el ministerio de Cristo en el santuario. Se dio cuenta también de que habían fiestas. Se dio cuenta que había una fiesta. Eso fue más adelante que se dieron cuenta de que la fiesta de expiación y de esta declaración hablaba de la fiesta de expiación. Y dentro de todo este estudio que hicieron, dentro de todo este estudio que los pioneros llegaron a hacer, llegaron a entender Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Nuestra iglesia adventista tiene una característica y un nombre específico que es, ¿cómo es el nombre de la iglesia adventista del séptimo día? Adventista porque guarda el segundo advenimiento, del séptimo día porque guardamos el sábado. Y una de las señales que hay, una de las marcas que hay, es el mensaje del tercer ángel. Han visto el logo de la iglesia adventista que tiene, y entendieron esto, el mensaje de los tres ángeles. Es entendido el mensaje y es predicado. Se comienza a predicar. Ellen G. de White menciona que la predicación del mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, es el fuerte pregón. Lo que él dice, que empiezan a predicar y a hablar sobre esto. El tema de la gran controversia es entendido. No solamente es entendido, sino que es predicado. Y en el centro del tema de la gran controversia, se encuentra el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 12. ¿De qué nos habla Apocalipsis 12? De la batalla entre Satanás y su derrota desde el tiempo de la cruz hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 13, ¿de qué nos habla? Nos habla de un despliegue de una alianza satánica. La imagen de la bestia, despliegue de una imagen de una alianza satánica. Apocalipsis 14, ¿de qué nos habla? Es la respuesta de Dios. Si ustedes ven esos tres capítulos, Apocalipsis 12, 13 y 14, nos muestra el conflicto que comienza en el cielo, la derrota de Satanás en la cruz, hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 13 menciona el despliegue de una alianza satánica que hace batalla en contra del remanente o el pueblo de Dios. Y Apocalipsis 14 muestra la respuesta de Dios al gran conflicto. Y ellos entendieron esto como el mensaje de los tres ángeles que es predicado en ese tiempo. Si podemos resumir el mensaje de los tres ángeles, se podría resumir de esta manera: juicio, creación y evangelio. Tres cosas importantes. Juicio. Daniel 8 y 9 nos habla de este juicio investigador que existe en el cielo. Creación. El evangelio eterno, dice, la primera parte, el mensaje del primer ángel, en Apocalipsis capítulo 14, 17, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, invocando la creación, invocando el sábado, invocando los 10 mandamientos, porque el cuarto mandamiento tiene el sello de Dios como el creador. Juicio, creación y evangelio. El evangelio eterno, dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que si lo podemos resumir, lo podríamos resumir en esas tres palabras. Pero vamos a estudiarlo un poco más adelante. Vamos a meternos un poco más de esto. Se entiende de que hay 2,300 días, se entiende de que comienza desde el año 457 y termina en 1844. Entienden las profecías de tiempo, medio tiempo, 2,600 años, se entiende, se estudia todas esas profecías y se llega a 1844. Y después de esto, quiero que vean esto, ahora sí quiero que abran sus Biblias y que vayan conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 5. Daniel capítulo 12, versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí, otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino, versículo 6, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo terminarán estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, que alzó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por tiempos, tiempos y la mitad de tiempo, una profecía de tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Daniel estaba preocupado por entender el tiempo en el que vivía, y no solamente entender el tiempo en el que vivía, sino que querían saber qué era lo que él debía de hacer. En el versículo 9 viene la respuesta. Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. La iglesia adventista, nuestros pioneros, entendieron que cuando ellos empiezan a estudiar la profecía, que cuando ellos empiezan a meter de lleno a estudiar, ellos ven un cumplimiento en el estudio de ellos, de las profecías, y el entendimiento de estas verdades preciosas. Quiero que me acompañen ahora, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 6. Y quiero que se den cuenta del ángel. Entienden que el cumplimiento del estudio que ellos tienen tiene un cumplimiento profético. Entienden el tiempo en que vivían y sabían, leían, estudiaban, guardaban y sabían lo que debían de hacer. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos y creó el cielo y la tierra que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ellos entienden con esta declaración que después de los 2300 días, después del tiempo, medio tiempo, de que habla en Daniel, y también habla en Daniel 7, 24 y 25, que es el poder que se le da al cuerno pequeño para hacer guerra contra los santos de Dios, entienden que después de eso no hay más profecías de tiempo. Daniel 6, 5, 4, 5 y 6 dice que no va a ser más tiempo. Daniel Apocalipsis 10, 6 demuestra y dice que el tiempo no será más. Si usted lee el capítulo de Daniel 10, se va a dar cuenta que está hablando de que el ángel le da un libro a alguien y el libro le es dulce en la boca, como miel, dice, su paladar es dulce. Pero cuando llega al estómago, ¿cómo es? ¿Cómo le sabe? Amargo, amargo. Y al final del capítulo, voy a mencionar ese versículo más adelante, el ángel le dice, ¿qué es lo que le dice? ¿Y tú qué dice? Debes de guarda, y debes de profetizar delante de qué? Delante de reyes, delante de príncipes. Vamos a leerlo. El último, 11. Y me dijo a mí: tú debes de profetizar otra vez a muchas personas, naciones, lenguas y reyes. Así que el ángel le dice: esta experiencia ha sido difícil para ti. Esa experiencia ha sido amarga en tu estómago, pero tú te debes de parar otra vez y debes de profetizar otra vez. Es el mensaje que el ángel le da. Entonces los pioneros entienden que no hay más profecía de tiempo, pero que ellos deben de hablar otra vez. Y después de cuando se acaban las profecías de tiempo, ¿qué es lo que viene? El mensaje de los tres ángeles. La respuesta de Dios al gran conflicto. La respuesta de Dios al despliegue de la alianza satánica. Nosotros como adventistas esperamos, hemos escuchado, se nos ha dicho por mucho tiempo que va a haber una persecución, que el tiempo se va a acabar, que va a haber un tiempo de angustia. Apocalipsis 14 es la respuesta a esa alianza que se está moviendo, que nosotros no vemos, que las fuerzas del mal, Satanás y sus agentes están moviendo. Apocalipsis 14 es la respuesta que Dios tiene para el pueblo de Dios. Es la respuesta que Dios tiene para el mundo a este despliegue de alianza satánica que se está moviendo en el mundo. Ahora quiero que sigamos. Versículo 7, ahí mismo, Apocalipsis 10:7. Y quiero que vean esta palabra. Está en contexto en que la profecía los he llevado a través del entendimiento, cómo llegaron a los 2300 días. Apocalipsis 10 demuestra de que ellos entienden el gran chasco de 1844. El ángel le dice: tú debes de levantarte otra vez, profetizar otra vez delante de muchas lenguas, tribus y naciones. Y Apocalipsis 10:7 nos habla un poco de eso. Pero en los días de la voz del séptimo ángel de la trompeta, cuando comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y él, y esta palabra lo anunció, en el idioma original es evangelizo, y solamente aparece en Apocalipsis en dos lugares, en Apocalipsis 10:7 y en Apocalipsis 14:6. Dos lugares aparece esta palabra. Le dice: y tú lo debes de predicar a sus siervos los profetas. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:6? Quiero que me acompañen a Apocalipsis 14:6, que es el comienzo, la declaración del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14:6. Y entonces vi volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo, para evangelizarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que cuando se acaba las profecías del tiempo, el ángel le dice que debería de profetizar otra vez, le dice que tiene que predicar este evangelio eterno, debe predicar este evangelio eterno, salir a predicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman evangelio eterno? ¿Por qué es que se llama evangelio eterno? Esto conecta el tiempo del fin con la predicación del mensaje de los tres ángeles. Nosotros como adventistas entendemos de que la iglesia adventista tiene el mensaje de los tres ángeles, que lo debe de dar al mundo, predicarlo al mundo. Quiero que vean una cita de Elena G. de White, y aquí es donde vamos a centrarnos en el tema, aquí es donde vamos a ir. Varios me han escrito y preguntado si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo le he respondido: el mensaje del tercer ángel, en verdad, manuscrito 437, 1890. ¿Saben qué ocurrió en 1888? Levanten la mano los que no saben, ok. Voy a dar una pequeña reseña de qué pasó en 1888. Hubo un congreso en Minneapolis, y en este congreso dos expositores vinieron de California con Elena G. de White. Vivían por ahí, por donde yo vivo. Hillsborough se llama el lugar donde vienen. E.G. Wagoner, A.T. Jones y Elena G. de White llegan a Minneapolis y presentan el mensaje de los tres ángeles. Y lo que ellos presentan es el mensaje de justificación por fe, o la justicia de Cristo. Justificación por fe, justicia de Cristo, que es más o menos lo mismo. Y más adelante la gente le empieza a preguntar al ángel de Juan y le dice: ¿es el mensaje del tercer ángel el mensaje de justificación por la fe? Y ella les dice: sí, es el mensaje de justificación por la fe. ¿Y cómo llega a la conclusión? ¿Cómo llegaron a la conclusión de este mensaje? Yo quiero darles ahora una pequeña visión de Daniel y cómo Daniel profetiza de este mensaje en Daniel. ¿Y cómo se ve este mensaje en Apocalipsis? Y después vamos a ver un poco el mensaje. Antes que vean eso, quiero que vean Apocalipsis 14:12. Y este es el tema, este es el versículo central en el cual yo me voy a enfocar por el resto del tema de esta mañana. Apocalipsis 14:12 habla de esto. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora quiero que vean ese mensaje en Daniel. Lo vamos a ver en Daniel. Y para ver Daniel, vamos a ir al capítulo 11 de Daniel, para poder ver este mensaje en Daniel. Quiero que me acompañen a Daniel 11. Generalmente nosotros hablamos mucho de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, pero casi no se habla mucho de Daniel 11. Y quiero que veamos algunos marcadores para poder entender un poco Daniel 11. Daniel 11:3 habla del reino de Persia. Si lo leemos, dice: y ahora yo te diré la verdad. Mira, tres reyes que se levantan de Persia, y el cuarto será mucho más rico. Daniel es construido sobre fundación, bajo fundación, bajo fundación. La primera visión que tiene Daniel es la estatua grande de muchos diferentes tipos de metales: oro, plata, bronce, hierro, que simbolizan diferentes tipos de naciones. Babilonia, la cabeza; Medio Persia, la parte del tronco; la parte de acá, Grecia; las piernas, Roma. Así que también después habla de la visión del ram, del ¿cómo se dice?, del cordero y habla también de los mismos reinos: Babilonia, Grecia. Y Daniel 11 también agarra la misma secuencia. Versículo 2 nos muestra a Grecia primero. El versículo 2 también, perdón, nos muestra a Persia primero. Después, el versículo 2 también nos muestra a Grecia. Y dice, la parte final: será más rico que todos, pero se levantará de Grecia un rey poderoso, un mighty king, que tendrá mucho dominio. Nos habla de Grecia, el segundo, el que sería el tercer reino. Después de eso, habla de cómo Grecia es quebrado en cuatro vientos. ¿Recuerdan la bestia, también el leopardo que tenía cuatro cabezas, que es quebrado a los cuatro vientos? También el cuerno, que es quebrado hacia los cuatro vientos, y uno crece de una manera más grande. De la misma manera, aquí en versículo 4, encontramos eso: y cuando se levantó su reino, será quebrado y dividido hacia los cuatro vientos. Así que vamos viendo la secuencia, la secuencia cómo siguen. El versículo 6, el versículo 22, nos habla de Roma. ¿Y cómo es que Roma? Quiero que lo leamos el versículo. Y el versículo 22 nos habla de Roma. Y con fuerza de muchas aguas moverá y será quebrantado, y también el príncipe del pacto será quebrantado. Habla del príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto en Daniel 9? ¿Quién es el príncipe del pacto? Que es Cristo, el príncipe del pacto. Y habla de cómo el imperio romano mata, la Roma imperial mata a Cristo Jesús. Después, en el versículo 29, más adelante, habla sobre de un poder político religioso, porque este poder lo que está haciendo, está destruyendo, está matando a los santos. Versículo 36, y el rey del norte, habla de un rey que se habla, el rey del norte, y el rey hará de acuerdo a su propia voluntad, se exaltará y magnificará él encima de Dios. ¿A qué lenguaje se le parece esto? Daniel 7:24, el mismo lenguaje de Daniel 7:24, y hablará blasfemias en contra de Dios, y prosperará, y su ira será accomplished por lo que se ha determinado de hacer. Así que hace una relación directa entre Daniel 7:24 y Daniel 11:36, de un poder político religioso que se levantará en contra de Dios y hablará blasfemia. Es el reino del norte. Después, en el versículo 40, habla que el reino del norte conquistará y empezará a conquistar, pero encuentra un adversario. ¿Y quién es el adversario? Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿Quién es el rey del sur? Todo esto está escrito en relación a Israel. La Biblia está escrita en relación a Israel. Y el rey del sur, Egipto, y la mejor manera de representar lo que el rey del sur creía o pensaba es la declaración que Faraón le hizo a Moisés. Cuando Moisés le pidió que dejara a su pueblo ir, ¿Qué fue lo que dijo Faraón? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo deje ir a Israel? Así que el reino del sur representa un poder político, perdón, un poder ateo, un poder que no tiene ninguna preocupación de lo que es Dios, no tiene ninguna intención de decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo deje ir al pueblo de Israel? Y hay conflicto entre el reino político-religioso que se exalta por encima de Dios y el poder, este poder que es un poder ateo, que no piensa en Dios, hay conflicto entre ellos y empiezan a pelear. Pero la Biblia nos dice que el reino del norte, que es el rey político-religioso, versículo 36, que se exalta en contra de Dios, peleará contra el reino del sur, como una tempestad, dice, y con carros y con gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etíope le seguirán. Y aquí es donde quiero llegar, ese es el punto al que quiero llegar. Les hago una pregunta a los que estudian la Biblia y a los que entienden y conocen el tiempo en los que estamos. ¿El rey del sur atacó al reino del norte en algún tiempo de la profecía? ¿Nosotros entendemos eso? ¿Cuándo lo atacó? ¿Recuerdan la Revolución Francesa? Cuando el Papa fue metido en la cárcel, fue muerto ahí. ¿Cuál era el logo o el moto de la Revolución Francesa? ¿Recuerdan? ¿La Biblia? ¿Qué Biblia? ¿Qué fue lo que hicieron con la Biblia? ¿Recuerdan? Hicieron una hoguera y empezaron a quemar eso. En ese tiempo, el rey del sur peleó contra el rey del norte. Y aparentemente el rey del sur tuvo victoria. Pero ¿qué es lo que dice Daniel? Que el rey del norte se iba a levantar con una fuerza poderosa e iba a contender contra el reino del sur. ¿Estamos viendo nosotros eso ahora? Apocalipsis 13 dice que la tierra se iba a maravillar. Apocalipsis 13 se iba a maravillar en pos de la bestia. Iban a maravillarse. Nosotros estamos viendo que este poder político-religioso está recuperando el poder. O es más, puedo decir, recuperarlo o decirlo. O lo está teniendo. O es que nosotros, si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos y pudiéramos ver la batalla que está ocurriendo en medio de nosotros, nos daríamos cuenta que el reino del norte ha venido con una furia y con un poder a conquistar, ¿qué? El ateísmo, a conquistar lo que no se cree, lo que dice. ¿Y quién es Dios? A conquistar ese mundo pagano. Como se dice, ha venido con una furia y con una gran. Y aquí es donde venimos nosotros y aquí es donde viene el mensaje del tercer ángel. Y después, cuando se acabe el tiempo de profecía, aquí es donde viene el pueblo de Dios. Quiero que vean esto. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Aparentemente, si ustedes leen desde el capítulo, desde el versículo 29, habla del reino del norte. Y este poder que tiene el reino del norte le dedica aproximadamente del versículo 29 hasta el versículo 40 a describir las cosas que hace, cómo mata, cómo con la espada, cómo tiene poder por encima de la gente. Describe todo eso. Pero noticias, buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? ¿Saben ustedes que evangelio es buenas nuevas? Noticias del este y del norte, ¿qué van a hacer con este rey? ¿Lo van a qué? Atemorizar. Dice que tambalea su reino. Se siente que el reino, el poder que tiene, la autoridad que tiene, tambalea con unas simples noticias. Si ustedes ven, lo que hace y ven, y ven lo que está ocurriendo, que es unas noticias que nada más que el rey del sur, que el ateísmo, que todo esto, lo que tiene, nada de eso lo atemoriza, pero noticias que vienen del este y del norte lo aterrorizan. ¿Y qué son estas noticias que vienen del este y del norte? ¿Qué son estas noticias? Para poder entender esto, debemos ir a Apocalipsis, que es la contraparte del libro de Daniel. Y para ver eso, vamos a ver ángeles que vienen con noticias de dónde van a venir. Del este. Ángeles que vienen con noticias del este. Voy a tocar en dos ángeles y hay otro que no voy a tocar porque voy a tocar los dos que hablan de Daniel 14:12. De esos dos voy a tocar. Noticias que vienen del este lo atemorizan. Vamos a ir ahí. Ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis. Capítulo 18, versículo 1. Y el mensaje de Juárez describe esto como el mensaje del tercer ángel. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Y qué dice? ¿Y la tierra qué? La tierra fue iluminada con su gloria. En este versículo no nos menciona de dónde viene este ángel. ¿Qué son los ángeles? Un mensajero. Y que era, y de acuerdo a Daniel 11:44, ¿qué es lo que va a atemorizar? Noticias o mensajes. Mensajes que vienen del este, ¿verdad? Un ángel es un mensajero. Ahora la pregunta que yo les hago: ¿qué gloria traía este ángel? ¿Qué mensaje era el que traía este ángel? ¿Y de dónde venía este mensaje? ¿Venía del este, venía del oeste, venía del norte? Para poder entender esto, tenemos que ir a Ezequiel. Quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 43 y versículo 1. Todo, absolutamente todo lo que está en la Biblia de Apocalipsis, aproximadamente el 95% de las referencias de Apocalipsis se encuentran en el Antiguo Testamento. Para poder entender Apocalipsis, debemos de entender el Antiguo Testamento, irlo a buscar, irlo a leer. Así que vamos a ver allá, Ezequiel capítulo 43 y versículo 1. ¿Lo tienen? Ezequiel 43, 1. Me llevó a la puerta que mira hacia dónde. ¿De dónde? El oriente es lo mismo que el este. O noticias del este o del oriente, es lo mismo. Es donde sale el sol. Y he aquí, ¿qué dice? Que la gloria del Dios de Israel, que venía de dónde. La gloria del Dios de Israel, que venía de dónde. Y su sonido era como un sonido de qué. Y la tierra qué. ¿Con qué? Con su gloria. Así que la referencia de Apocalipsis capítulo 18, 1, es una lo saca de Ezequiel 43, 1 y 2. ¿Y de dónde dice que viene este mensaje? ¿De dónde es que viene? Este es Dios, dice, la gloria de Dios. ¿De dónde viene? Del oriente. Y ahora la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Yo sé que Manuel habló de gloria y vamos a verlo. Éxodo 33, 17. Ese es Moisés que sube con Dios al monte Sinaí. Y cuando sube al monte Sinaí, Moisés le dice, le ruega a Dios. Quiero que lo veamos. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Moisés le pide, Señor, muéstrame tu cara, muéstrame tu gloria. Esa es la oración que Moisés le tiene, que Moisés le tiene a Dios. Muéstrame lo que tú eres, porque por cuanto si ha hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, entonces te digo, versículo 18, 33, 18, entonces digo, ruégote que me muestres tu gloria. Te pido que me muestres tu gloria. Y él le respondió, versículo 19, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que será clemente. Versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21, y aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pase mi gloria, que es la misma gloria que viene del este, que es la misma noticia que atemoriza al reino del norte, y será que cuando pase mi gloria, yo pondré una hendidura en la peña, una pequeña hendidura en la piedra, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después, apartaré mi mano y verás, ¿qué dice? Verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Dios hace esto con Moisés. Versículo 34 y versículo 6 y 7 es la respuesta de lo que Moisés ve. Y dice, versículo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo justificará el malvado, que visita la iniquidad a los padres sobre los hijos y sobre los hijos, sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Qué está escribiendo Moisés ahí? ¿Qué está escribiendo? El carácter de Dios. Cuando Moisés le pide a Dios que pueda ver su gloria, Dios le muestra su gloria. Y lo que Moisés describe, lo que Moisés habla, son atributos del carácter de Dios. Así que, ¿qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Así que, ¿qué noticias del este van a atemorizar a este malvado rey del norte? ¿Qué noticias van a atemorizar a este reino? ¿Qué noticias son? El carácter de Dios iluminando a quién, a su pueblo. No. El versículo 18:1 dice, la tierra fue qué, iluminada de la gloria de Dios. La tierra iluminada con el carácter de Dios. La tierra completamente iluminada con lo que es el carácter de Dios. Quiero que vean estos versículos conmigo. En la hora más oscura, en la hora más oscura de la tierra, el carácter de Dios va a ser visto por toda la tierra. Quiero que vean, busquen conmigo, a Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria o el carácter de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será visto que el carácter de Dios, sobre ti será visto el carácter de Dios. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel, esto es Testimonios para la Iglesia, página 118 del linaje de White. Como está predicho en el capítulo 18, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Dice, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en Apocalipsis 18 como una advertencia final. Como una advertencia final es lo que dice la hermana G.D. White en Testimonios para la Iglesia, página 118. El último mensaje, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es la revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. y subir en su vida y carácter ha de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del gran maestro, página 342. Así que, ¿cuál es el primer rumor o la primera noticia, la primera buena nueva que atemoriza a este reino del norte? ¿Cuál es la noticia que hace tambalear a este reino del norte, que lo atemoriza? El carácter de Dios revelado a la tierra. El carácter de Dios revelado al mundo. Yo podría decir más, el carácter de Dios revelado al universo. El carácter de Dios revelado. Esa es la primera noticia que hace tambalear a este reino del norte. Malaquías 4:2, no quiero que lo busquen por razón del tiempo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿De dónde sale el sol? Por el este. Y en sus alas, ¿qué? Traerá salvación. Y saltaréis como becerros de la manada, dice Malaquías 4:2. Y este sí quiero que lo busquen. Segunda de Corintios 4:6 habla esto sobre el carácter. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese que la luz, es el que resplandece en ¿dónde? En nuestros corazones. Dios dice, Isaías 61 y 2, dice, levántate y resplandece. Pablo toma este versículo y dice, Dios, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara o en la faz de Jesucristo. Dice, ¿quién es la revelación del carácter de Dios para nosotros, como nosotros lo entendemos? ¿Quién es? De acuerdo al versículo. Cristo. Cristo Jesús es la revelación del carácter de Dios para el mundo. Y dice, este versículo dice que en nuestros corazones ha resplandecido Cristo. Que en nuestros corazones Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esa es la primera noticia. La primera noticia que atemoriza a este reino del norte. Quiero que vean esta cita. La obra de este ángel inicia en el tiempo correcto. Los hijos de Isaacar sabían el tiempo en el que estaban, leían, estudiaban, guardaban y sabían lo que debían de hacer. Miren, la obra de este ángel inicia en el tiempo correcto para unirse en la última gran obra del mensaje del tercer ángel. Mientras se agranda el fuerte clamor, aquí les hago yo una pregunta. Yo siempre he estudiado esto y he sido fascinado sobre esto. La parábola de las 10 vírgenes. 10 que son sensatas, 10 que tienen aceite, 10 que no tienen aceite. Y se escucha que el esposo viene, ¿verdad? Se escucha que el esposo viene. Dice, se escucha el clamor que el esposo viene. Les hago la pregunta, ¿el esposo ya está o es que viene? ¿El esposo viene en camino o ya está ahí? Viene en camino, el esposo viene en camino. Y cuando viene en camino, ¿saben por qué viene en camino? Porque le da tiempo o les hace pensar que les da tiempo a las 5 que pueden ir a conseguir el aceite. O sea que el esposo no está ahí. Si el esposo estuviera ahí, las otras 5 no hubieran salido a conseguir el aceite. Así que viene en camino. Y cuando viene en camino, estas 5 dicen, voy a ir allá afuera a conseguir eso. Que es el aceite, que es el Espíritu Santo, que simboliza el Espíritu Santo viviendo. Pero 5 las tienen. Y dice que están dormidas todas. Pero 5 tienen algo que no se les puede, que no pueden comprar en las tiendas, que no pueden conseguir. Tienen algo especial. Y dice, vi una gran luz. Cuando el esposo venga, nosotros debemos de tener el carácter. Cuando se dé el anuncio que él ya viene, Nosotros no podemos decir, este es el momento que yo quiero ir a conseguir este aceite, ese es el momento en el que yo quiero conseguir esto. Ese no es el momento. El momento es ahora. La obra de este ángel inicia en el tiempo correcto para unirse a la gran obra del mensaje del tercer ángel. Mientras se agranda el fuerte clamor, una gran luz sobre ellos. Vi una gran luz sobre ellos, el pueblo de Dios. Y se unieron sin temor para proclamar el mensaje del tercer ángel. Y aquí va. La gloria de Dios descansaba sobre santos pacientes. ¿Qué lenguaje es ese? Santos pacientes, gloria de Dios. ¿Qué lenguaje es ese? Apocalipsis 14, 12. Descansaba sobre santos pacientes que esperaban sin temor y sin temor alguno, dieron la última advertencia. La luz que fue derramada sobre los que esperaban penetró a todas partes. Siervos de Dios, dotados del poder de lo alto, con rostros iluminados. ¿Recuerdan qué pasó con Moisés? No lo vamos a leer, pero él ve la gloria de Dios y cuando baja, ¿qué pasa? Tenía el rostro iluminado. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se lo cubrió. Dice, siervos de Dios dotados de poder de lo alto, con rostros iluminados y brillando con santa consagración, salieron a proclamar el mensaje del cielo. El pueblo de Dios fue fortalecido por la gloria excelente que descansaba sobre ellos con gran abundancia y los preparó para soportar la hora de la tentación. En este tiempo de la oscuridad, donde hay mucha oscuridad, un mensaje de Dios debe de ser proclamado. El mensaje del carácter de Dios ha de ser conocido por el mundo. Yo les hago una pregunta. Cuando el mundo nos ve a nosotros, ¿ve el carácter de Dios en nuestras vidas? ¿Ven esa iluminación? ¿Ven en la oscuridad que se encuentran? ¿Pueden ver en nosotros de lo que está hablando la sierva de Dios? Dentro de la oscuridad del mundo debe de ser derramada la luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad. El segundo rumor o el segundo mensaje que viene del este, quiero que vayamos ahora a Apocalipsis 7, versículo 1. Si se dan cuenta, la referencia en dónde se encuentra Apocalipsis 7, versículo 1, se encuentra cuando describe a los 144,000 de las diferentes tribus. Y dentro de la descripción, hay muchas diferentes descripciones de las tribus de Israel. Pero dentro de la descripción de esta tribu que está aquí, dentro de las tribus, se encuentra la tribu de Isaacar, que es de los 144,000. Pero quiero que vean esto. Versículo 7, capítulo 7, versículo 2. Vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol. Y tenía... ¿De dónde viene entonces este ángel? Del este, del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El sábado. El sábado. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 20, 20. No pierdan ese versículo. Ezequiel capítulo 20 y versículo 20. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Y santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y ¿quién? Y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es este sello que está hablando el ángel en Apocalipsis 7, versículo 2? Donde tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es? El sábado. ¿Y qué es lo que representa el sábado para nosotros como adventistas? ¿Qué es lo que representa? Los 10 mandamientos, el decálogo. Dentro del decálogo, que es la ley moral que Dios le dio a Abraham a Moisés, a través de un mediador, encontramos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, encontramos el mandamiento del sábado, que es el mandamiento que ha sido más cuestionado. Así que dos noticias que vienen del este atemorizan a este reino malvado. Uno, es la predicación del qué? Del carácter de Dios. Y el otro es la predicación de qué? Del sábado como el sello del Dios viviente. Dos mensajes que de acuerdo a Apocalipsis, a Daniel 11:44, que son noticias que atemorizan al reino del norte, dos mensajes que hacen, uno es el carácter de Dios predicado y la otra es el sábado. ¿Saben dónde encuentran eso? En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, perdón. Apocalipsis que es el versículo que yo dije que iba a hablar de ahí en adelante. ¿De qué habla ese versículo? Habla de dos cosas. Bueno, habla de tres, la paciencia y habla de dos cosas importantes. ¿De qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué? Y tienen la fe de Jesús. Y el resto de la charla, voy a enfocar específicamente en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, las dos cosas que es. ¿Y qué es esto? Las dos cosas. Es lo mismo, el mismo mensaje de Daniel 11:44. No hablé del rumor que viene del norte. Y ustedes pueden imaginarse, ¿cuál es ese mensaje que viene del norte? ¿Quién es el que va a venir en las nubes? ¿Ah? Nuestro Señor Jesucristo va a venir, el mensaje del segundo advenimiento, pero no estoy tocando esto ahora, estoy tocando los dos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué es eso, la fe de Jesús? Vamos a comenzar primero con los mandamientos. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 33 y versículo 2. Rápidamente, que casi no tenemos mucho tiempo. Y Jehová vino del Sinaí y del Seir y les esclareció. Quiero que vean el lenguaje que está usando Moisés cuando está describiendo que Dios da los 10 mandamientos. Jehová vino de Sinaí y de Seir, ¿y qué dice? ¿Y les qué? Les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos y vino, ¿qué dice? Con la ley de qué? De fuego en su mano derecha. Así que dice que la misma expresión de la ley dada es que se muestra como un monte resplandeciendo. Gálatas 3:24, no quiero que lo busquen por razones del tiempo. De manera que la ley ha sido nuestro guía, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿A quién nos lleva la ley? ¿A quién nos conduce la ley? A Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por fe. Y aquí todo lo siguiente, si hay algo que quiero que se queden, es esta última parte: justificación por fe. La ley es nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Y eso hace que nosotros seamos ¿qué? Justificados por fe. Justificados por la fe. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. La ley es el carácter de Dios expresado. Cuando la recibimos en Cristo, cuando yo recibo la ley en Cristo, Cristo llega a ser nuestro pensamiento. La ley nos ayuda y nos eleva del poder de los deseos y las tendencias naturales por encima de las tentaciones que lleva el pecado. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La ley nos revela el pecado. ¿Sabían ustedes eso? Esa es la descripción de la ley. Primera de Juan 3:4 dice que la ley nos revela el pecado. Nos hace sentir, cuando yo veo, ¿qué es lo que hace la ley conmigo? Yo sé que yo he hecho mal. Yo sé que yo he cometido mal porque la ley me dice que yo he cometido mal. Nos hace sentir nuestro deseo, una necesidad de ir a Cristo y acudir a Él. Él nos da perdón, paz y mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vean esto: ley y fe de nuestro Señor Jesucristo van de la mano, la fe de Jesús, los 10 mandamientos, la obediencia que nosotros tanto hablamos, las dos van de la mano a mano, van juntos el uno con el otro. No tengo tiempo para hablar de esto. La promesa del pacto es esto: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y quiero que estudien eso. Hebreos capítulo 8 habla del nuevo pacto. Romanos 8, que Manuel no sé si lo tocó, habló de eso. Habla de eso también. Habla de cómo el Espíritu Santo vive en nosotros y cómo la ley puede estar en nuestros corazones. Quiero ahora centrarme, lo último que tengo, 4 minutos, en lo que es la fe de Jesús. ¿Saben? Esto de la fe de Jesús debe ser nuestro estudio. Nosotros como adventistas hemos entendido muy bien la primera parte, la ley y esto, pero la fe de Jesús nos va a ayudar a nosotros a entender cómo podemos tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos entender a Cristo en nuestro corazón? Y se lo voy a describir de esta manera. Génesis 15 habla de la experiencia de Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: yo voy a ser tu recompensa, le dice Dios a Abraham. Yo voy a ser esa recompensa que tú estás buscando. Y Abraham le dice: ¿y cómo me vas a recompensar si no tengo hijos?, le dice. Y Dios le promete que su descendencia va a ser grande. Y Génesis 15, 6 dice que Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Él creyó en qué? En las promesas de Dios. Él creyó y confió en las promesas de Dios y le fue contado por justicia. Creer es lo mismo que fe. Creer es lo mismo que fe. Y fe es lo mismo que ¿qué? Que justicia. Porque si Abraham creyó, pueden estudiarlo ustedes, Gálatas 3, Romanos 4, pueden estudiar cómo Pablo habla de esto. Creer, fe, es lo mismo que justicia. Y quiero enseñarles de qué fe está hablando Apocalipsis. Apocalipsis habla sobre esto y hay varios versículos que hablan, que tienen más o menos, que mencionan la fe de Jesús. Pero lo único que menciona la fe de Jesús es Apocalipsis 14, 12. Pero los otros versículos que son similares a esto hablan de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 2, si me acompañan rápidamente. Apocalipsis 1, 2 habla la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9 habla, dice, por la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Si mueven sus dedos rápidamente, van a darse cuenta que Apocalipsis 6, 9 también habla por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Si lo mueven ahí mismo en Apocalipsis 24, dice que cuando sean los 1,000 años, van a ponerse tronos y van a sentarse los que tenían el testimonio de Jesús y tenían la palabra de Jesús. Así que cuando habla de la fe de Jesús, habla de algo que Jesús tiene como tal, no es algo que nosotros tenemos, porque fe en Jesús es algo que yo tengo, que está bien que yo lo tenga, que los dos son necesarias y las dos son importantes, pero la fe de Jesús es el testimonio de Jesús o algo que está por el dicho de la palabra de Jesús. Apocalipsis 14, 12, 14, 17 es el más similar, eso sí quiero que lo leamos, 12, 17 es el que más similar es Apocalipsis 14, 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vemos y entendemos de que la fe de Jesús es algo que yo no tengo. Es algo que ¿quién posee? Es algo que Cristo posee. Es algo que Cristo posee y que yo lo puedo tener si yo creo en lo que Él me dice a mí. Quiero terminar con este mensaje. La última cita que está. Ok, ese. Dice: Dios mira, esto es tener la justicia de Cristo o tener la fe de Jesús. Estos son los materiales de 1888. Si lo ven, este es el mensaje que Elena G. de White empezó a escribir después de eso. Dios mira a su hijo muriendo en la cruz y es satisfecho. Y Jesús es llamado, ¿cómo es llamado? el Señor nuestra justicia, que es el Señor o la fe de Jesús. Entonces el pecador por fe se apropia de los méritos de la sangre del Redentor crucificado y hace de él su propio caso. El Señor es ¿qué? Mi justicia. Y quiero terminar con la última que está ahí, que dice, la fe, ¿qué dice? Toma a Cristo, confía en Él, dice, Él me ama, Él murió por mí, yo acepto el sacrificio y Cristo, ¿qué dice? No habrá muerto en vano. Esto, si nosotros vivimos esto, mis queridos hermanos, nosotros tendremos la fe de Jesús en nuestros corazones. Esto es la justicia de Cristo en nuestros corazones. Si nosotros decimos, confío en Él, digo, Él me ama, digo, Él murió por mí, Él acepta, yo dice, Él acepta ese sacrificio de Cristo y Cristo no habrá muerto en vano. Y nosotros podemos decir, nosotros podemos ser declarados justos mediante de aquel que habla verdad y podemos decir, el Señor imputa al creyente la justicia o la fe de Jesús, que es lo mismo. Fe de Jesús y justicia es lo mismo. La justicia de Cristo y lo declara ¿qué? Justo delante de ¿qué? Del universo. Yo puedo decir delante de hombres y ángeles. Que el Señor les bendiga.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.